Bien, pues buenas tardes a todos los que puedan, o buenos días si lo escuchan por la mañana, ¿no? Los que puedan escuchar la sesión que vamos a tener hoy, ¿no? Sí, le decía a una persona que ya estaba en el chat antes de empezar la grabación, ¿no?, que convendría, además de estudiar el libro, el manual de Introducción al Pensamiento Filosófico, además de estudiar la exposición de Moisés González que tenemos, cada uno de los capítulos, la exposición sobre Maquiavelo, sobre el Renacimiento, un poquito más adelante, sobre el racionalismo y el idealismo, pues tal vez ir directamente a las fuentes, ¿no? Y ir directamente a los grandes autores de los que está hablando Moisés González, ¿no?, para ver la fuerza de su pensamiento, para tener un contacto como más directo con la filosofía. Y entonces le decía a José, un poquito antes de grabar, que tal vez esto es lo que podemos hacer con Maquiavelo y El Príncipe, por ejemplo, su obra principal, más importante, y tal vez más importante aún, seguramente más provecho, leer, por ejemplo, a Descartes, el fundador o creador de lo que llamamos el pensamiento moderno. Y de Descartes, yo os diría El discurso del método, sin duda, es una obra cortita, de carácter además autobiográfico, José, discurso del método, ¿vale? Es un clásico de la historia de la filosofía, sobre todo en las primeras partes, se lee muy bien, porque tiene carácter como biográfico, ¿no?, contando qué es lo que le llevó a él a investigar de modo radical la posibilidad de la verdad, a dudar de todo lo dudable y a encontrar al final una verdad plena, ¿no?, lo que se llama el cogito, ¿no?, la frase que todos conocemos, que se expresa en esa frase que todos conocemos, pienso, luego existo. Pero también algo un poquito más difícil de Descartes, tampoco muy, muy difícil, pero sí, bueno, donde cuenta Descartes las cosas con más profundidad y detalle, ¿no? Se llama Meditaciones Metafísicas, José. Meditaciones Metafísicas. Es un escrito muy interesante. Son seis meditaciones. Están escritos de una manera distinta como escribirá Santo Tomás o luego escribirá Kant, ¿no? Entonces tiene un tono un poquito más amable que los libros académicos y mucho menos eruditos, ¿no? No es así, es más vivencial, más existencial, en donde también Descartes allí pues va a presentar el problema del conocimiento, a la investigación de la verdad desde un punto de vista totalmente radical, el descubrimiento del cogito, como ya he dicho antes respecto del discurso del método. Y después también pues, veréis que se habla de Dios y de la necesidad de demostrar la existencia de Dios para recuperar las creencias y convicciones acerca del mundo y de las otras personas. Bueno, esto lo tendremos que ver con Descartes, ¿no? Entonces, simplemente, a modo así como de exhortación a la filosofía en sentido más fuerte, ¿no? Pues os pediría que también, además de leer el manual, pues vayamos, claro, a los clásicos, ¿no? En concreto para esta parte, sin duda ninguna, pues es Descartes. ¿Vale? Bien. Pues vamos a continuar, a ver si consigo un poco más rápido, porque, en fin, nos queda el tiempo en nada, ¿no? Vamos a continuar entonces comentando algunas aportaciones de filosofía política en el Renacimiento. El otro día estuvimos hablando un poco de otras líneas distintas a la que nos toca ahora, ¿no? Estuvimos hablando un poco del llamado pensamiento político utópico. También incluso hicimos alguna mención al papel que tuvieron en España algunos pensadores que intentaron reflexionar sobre el derecho de conquista, ¿verdad? Eso es también una aportación importante a la filosofía política. Pero, sin duda, la reflexión más importante, la más destacada en el Renacimiento en relación a la filosofía política, pues la tenemos de la mano de Maquiavelo. lo que se ha llamado la línea realista. Y esto ya lo empezamos a ver el día anterior, ¿no? Ahora me voy a repetir, refiriendo a lo fundamental que habíamos tratado de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, y esto nos lo decía en las páginas 287 y 288, nos pide que nos apartemos del pensamiento ilusorio, ¿no? Que nos apartemos del pensamiento que descansa más bien en fantasías, que no es un pensamiento riguroso ni estricto acerca del orden social, ¿no? Se parece más ese pensamiento a la literatura y a la poesía, en cierto modo, que a la ciencia y al conocimiento objetivo y verdadero sobre la manera de llevar una nación, un Estado, una manera de gobernar, ¿no? Y esto, repito, que ya lo presenta Maquiavelo, si nos fijamos en nuestro manual, ¿no? Pues en el texto 1, ¿no? Que bien podría caer en exámenes, porque pueden caer textos. Lo voy a leer otra vez, un poquito rápido, porque ya lo hemos visto en su momento, pero conviene tenerlo en mente, ¿no? Para ver esta propuesta distinta a la que encontramos en Tomás Moro, en Campanella, ¿no? Que son los pensadores utópicos del Renacimiento. Dice, nos queda ahora por ver cuál debe ser el comportamiento y el gobierno de un príncipe con respecto a súbditos y amigos. ¿Cómo debe comportarse el gobernador, ¿no? El que se encarga del bien común? Y porque sé que muchos han escrito esto, temo, al escribir ahora yo, ser considerado presuntuoso, porque hay otras personas que también han tenido el mismo afán, ¿verdad? Tanto más cuanto que me aparto, sobre todo en el tratamiento que ahora nos ocupa, de los métodos seguidos por los demás, ¿no? Entonces, el otro día recordábamos que el método seguido por los demás, sobre todo por los contemporáneos, los coetáneos, ¿no? De Maquiavelo, por ejemplo, Campanella, tal vez, la ciudad del sol, más por una utopía, pues el método que ellos han seguido es el de imaginar situaciones totalmente distintas a las actuales, un orden económico, social y político muy distinto al actual, que ellos no fundamentan en investigaciones sobre la naturaleza humana o sobre la economía o sobre la sociedad en la historia, sino que más bien parecen ser consecuencia de su fantasía, ¿no? Y de sus buenas intenciones. Esas son las propuestas de los pensadores utópicos. Entonces, nos va a decir ahora Maquiavelo que no va a seguir ese estilo, ¿no? Ese método. Pero siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, el otro día igual no insistí demasiado en esta frase, pero, José, conviene, cualquiera que pueda escuchar esta grabación, conviene que la miremos con un poquito más de atención, ¿no? Fijaros lo que dice. Mi propósito es escribir algo útil para quien lo lea, porque nos muestra una característica de lo que va a ocurrir con el conocimiento a partir del Renacimiento. La idea de que el conocimiento, para ser merecedor de atención de intelectuales, de gente inteligente y del esfuerzo de la sociedad para el conocimiento, ¿no? Para que sea un conocimiento digno y merecedor de esfuerzo, pues tiene que ir más allá del interés puramente teórico, ¿no? Puramente contemplativo de la realidad, ¿no? Tiene que ser un conocimiento útil, un conocimiento con el cual podamos transformar la realidad, ¿no? Entonces, por favor, esto es una cosa un poco ya comentada, sencilla, pero muy importante, ¿no? El conocimiento destaca el carácter pragmático de la verdad y del saber, del conocimiento. ¿Vale? Entonces, si tú estás investigando el orden político, lo vas a hacer no tanto para saber cómo es la naturaleza humana o el hombre, eso lo vas a necesitar, ¿no? Sino porque en realidad se trata de intervenir en las sociedades para hacerlas mejores. Esta propuesta que llevaría a hacer, incluso en cierto modo, de la filosofía política una tecnología del orden social, ¿no? Una tecnología para cambiar el orden social, pues es algo que tiene bastante importancia. ¿De cara a instruir a la gente en el presente y en el futuro? Ojalá en el caso de Maquiavelo estuviera ese afán, ¿no? Porque hablas de la gente, con una palabra como no estará dicha en términos despectivos, te entiendo, mucho menos al contrario, ¿no? Una forma de hablar un tanto más bien como democrática, ¿no? Como valorando a los individuos general a todas las personas, sea cual sea su condición, ¿no? Entonces, tal como has puesto la pregunta, yo creo que no está tanto en la mente de Maquiavelo reflexionar sobre la sociedad exactamente como para eso, ¿no? Ni de las siguientes generaciones, ¿no? Sino más bien, José, en el caso de Maquiavelo, quiero decir, de cara a permitirle al encargado de la sociedad de llevar a buen término a la sociedad. Este es el caso del legislador. O sea, se trata de instruir o de enseñar al gobernante. No hay tanto un pensamiento así como de cuidado de la mayoría. Es verdad que se tratará de instruir al gobernante, dice aquí al príncipe, por ejemplo, ¿verdad? Instruir al gobernante para que al final pues, sobrevenga el bien del común, ¿no? El bien de la gente, ¿no? Como dices, ¿verdad? Pero es que tal como te has expresado, es como lo haríamos ahora, ¿no? Porque tenemos igual una mentalidad como más democrática, ¿no? Que la que podemos encontrar en las propuestas de Victoria, o sea, de Maquiavelo, ¿no? De estos autores que van a crear la ciencia política, ¿no? En particular Maquiavelo, ¿no? Él está pensando, en cierto modo, un poquito más como en las élites, ¿no? En enseñar cosas a las élites que incluso sin directamente se contemple el bien de los súbditos, ¿verdad? De los demás, ¿no? Pues le permita al gobernante intervenir con eficacia, ¿no? Un poco con una eficacia semejante a la que tiene el ingeniero pues, para hacer una máquina, ¿no? Ese tipo de intervenciones. Porque está proponiendo, y espero que no se me olvide un poquito este enfoque, pero estoy dando ya el asunto, está proponiendo Maquiavelo algo así como hacer de la ciencia política una tecnología. Tecnología del poder. Tecnología de la manipulación de la sociedad de cara al bien común, ¿no? Supuestamente al bien común. ¿Vale? Entonces, eso es algo que igual hay que tener en cuenta, ¿no? Porque es un punto de vista distinto al que encontraremos después ya en la ilustración en Rousseau, por ejemplo, ¿no? Que sí, parece más tener en cuenta a la gente a la que va a intentar, en cierto modo, como dignificar con el concepto de ciudadanía, ¿no? Para Rousseau, las personas somos ciudadanos o tendríamos que ser ciudadanos, ¿no? En un orden social justo. Mientras que ese concepto, el concepto de la ciudadanía, pues no está en Maquiavelo, ¿no? En Maquiavelo pues somos más bien engranajes, como partes de un todo, que es como una máquina, asesor del gobernante con vistas al beneficio del pueblo. Sí, eso sí podría decirse, ¿no? Aunque se olvide de opinar, bueno, de pedir la opinión al pueblo, aunque se olvide de los derechos de los gobernados, ¿verdad? Pero pues sí, es verdad, al final se trata no tanto de que el gobernante tenga riqueza o bienes que no le puedan corresponder, ¿no? Sino de que cuide del bien común, ¿vale? Pero con un estilo de propuesta para el cuidado del bien común que ahora ya vais a ver, ¿no? Nos resultaría antipático. De hecho, es lo que está, lo que tiene como connotación, ¿no? La palabra maquiavélico, ¿no? Pues, está señalando ahí de las habilidades de alguien que puede intrigar, ¿no? Para lograr sus propósitos, ¿verdad? Y en resumen, casi en realidad, esto es lo que va a proponer Maquiavelo para el gobernante, ¿no? Por eso, naturalmente, ha tenido, tiene ahora esta connotación, esa palabra maquiavélico, ¿no? Va a enseñarle al gobernante a, pues eso, ¿no? A intrigar y llevar los hilos, a veces de manera encubierta, ¿no? Para al final salirse con la suya, que será al final de septiembre, también el beneficio del pueblo. Entonces, para eso, me he entretenido, no sé si demasiado, en esto de la utilidad, ¿no? De la utilidad, pero hay que decirlo también. Y dije, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos aquí dos niveles, el nivel de lo real y el nivel de lo imaginario, del mundo de las ideas, más que el imaginario, del mundo de las ideas. Que puestas las ideas en relación a lo deseable, se convierten en ideales, precisamente. Entonces él nos dice, bueno, pues yo me encuentro ahora con bastante literatura que habla del buen gobierno, de la mejor sociedad, ¿no? Pero que no descansa en la apreciación. percepciones de lo real, que no tiene en cuenta las circunstancias históricas, económicas, sociales, las realidades concretas, ¿verdad? ¿No? Se olvida de lo real, ¿eh? Y entonces está ahí en el mundo de las ideas, de lo imaginario, ¿no? Un poco, aunque él no se refiere a esto, pero es casi como, vamos, es de la misma época prácticamente, un poquito posterior, ¿no? La misma época, algo posterior, pero pertenece bien a la Edad Moderna, Cervantes, ¿no? Y el Quijote, posterior a Maquiavelo, es verdad, ¿no? Pero pertenece también a la modernidad, ¿no? Y entonces, utilizando la referencia del Quijote, aquí Maquiavelo le diría, bueno, es que no se trata de inventarse una doncella que pueda ser buena, de la que te puedas enamorar, ¿no? Como hace Don Quijote, o de un mundo, en fin, ¿no? Embellecido y digno a partir de lo que se inventa o propone en tu mente, ¿no? Olvidándote de los molinos que realmente están ahí, ¿no? Que no son gigantes, ¿no? No es eso. Se trata de apoyarte en lo real, no de estar ahí, pues, a partir de la imaginación, de la literatura, ¿no? Bien. Es una propuesta muy importante, ¿eh? La que tenemos aquí, la que inaugura de Maquiavelo, de lo que se llama la perspectiva o punto de vista realista en política, ¿no? Dice él, voy a seguir, retomo un poco esto, ¿eh? Pero voy a seguir. Dice, hay que ir directamente a la verdad real de la cosa, y no a la representación imaginaria de la misma, no a las fantasías, ¿no? Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás, ni se ha sabido que existieran realmente. Porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, ¿verdad? Que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende ante su ruina que su preservación. Vale, esta es la idea. Cuidado. Bueno, ahora estaba casi, no sé cómo está quedando la exposición, pero por lo que estaba diciendo ahora y lo que vamos a decir después, claramente parece que Maquiavelo peca de olvidarse de las cosas buenas que tendríamos que lograr si empujáramos a la sociedad actual hacia los ideales, ¿no? Los pensamientos utópicos tienen esta bondad, ¿no? Que intentan aproximar el ser a lo que debería ser. Y eso, pues, está muy bien, ¿no? En todos los casos, ¿no? Desde la situación de las mujeres, ¿no? Que ha mejorado porque hubo mujeres utópicas, ¿no? Hasta los derechos civiles, los negros, por ejemplo, afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? En otros lados, ¿no? Siempre parece que es así, ¿no? Si tienes una visión utópica de las cosas, parece que vas a mejorar la situación de ahora, ¿no? Pero al leer esto, yo quisiera también recordar que, bueno, pues también podemos darnos cuenta de algo profundo también que se está diciendo aquí, que no lo tenemos que dejar de lado, ¿eh? Dice, lo voy a leer otra vez, ¿no? Hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende ante su ruina que su preservación. Y esto se refiere al legislador como persona individual, pero también a los pueblos, ¿no? Y entonces, igual, para favorecer un poco el punto de vista realista en política, frente al pensamiento utópico, sin entrar en absoluto así en detalles, ¿no? Bien, pero sí se puede decir algo bastante obvio, ¿no? Y es que a veces también han ocurrido desastres terribles para la humanidad, ¿no? Como consecuencia de intentar forzar la realidad para realizar en ella la utopía, ¿no? Para poner en ella, para hacer presente en ella la utopía, ¿no? Y en el siglo XX encontramos, ¿verdad? Pues movimientos políticos y revolucionarios que han hecho cosas también terribles, cosas buenas, seguramente, ¿no? Pero también cosas terribles, ¿no? Recordamos que el intento de la igualdad completa, ¿no? En la antigua Unión Soviética, pues vino acompañado de estragos terribles, ¿no? Del Gulag, y los asesinatos y bueno, casi genocidios, ¿no? Por parte de Stalin, ¿no? Los Demos Rojos también en Camboya, tratando de llevar algunos ideales utópicos. La revolución cultural también, en los años 60 y 70, por parte de Mao Zedong en China, ¿no? Tratando de aún acentuar más el igualitarismo en la China comunista de Mao Zedong. Pues ahí también, ¿no?, encontramos excesos terribles, ¿no? Y es verdad, ¿no? Tanto en la vida social como en la vida individual, si uno no tiene puestos un poco los pies en la tierra, pues eso es bastante obvio, ¿no? Pues nos podemos hacer y podemos hacer a los demás bastante daño. Bueno, un poco, esto está sugerido aquí en estas líneas que tenemos ya nada más empezar en el texto 1, ¿no? El realismo político frente a la autoridad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué puede querer decir que no tienes que dejarte llevar por la fantasía, ¿no?, por un pensamiento casi literario a la hora de presentar una propuesta sobre el orden social, sobre el orden político? Pues quiere decir que deberías hacer una oferta, por decirlo así, científica. Deberías proponer un tratamiento científico a tus investigaciones, ¿no?, a lo que tú presentas como lo mejor para que el gobernante acabe al final triunfando, ¿no?, el gobernante acabe al final llevando a la sociedad a bien común, ¿no? Esta palabra, la voy a repetir otra vez, es muy importante, científico, ¿no? Frente al punto de vista más bien literario de los pensadores utópicos, Maquiavelo nos va a proponer una fundamentación científica de la reflexión política. Es verdad que todo esto que estoy diciendo, lo que estoy diciendo ahora, él no lo presenta de manera sistemática y, desde luego, si uno lee El Príncipe, pues difícilmente puede decir que eso, para el canon actual de lo que es la ciencia, ¿no?, pues que eso es una investigación científica, ¿no? Ahí hay como sugerencias y reflexiones, ¿no? Pero está apuntando a eso, ¿no?, a algo que más adelante va a querer hacer la filosofía política, dejar de ser filosofía política y convertirse en ciencia política, ¿no? De hecho, es lo que ha pasado en la universidad, ¿no? En la universidad hasta ha ocurrido en el siglo XX que la reflexión sobre la sociedad ha querido emanciparse, ¿no?, o separarse, por supuesto, no digamos de la literatura, por supuesto, ¿no?, pero también hasta de la propia filosofía. Y se ha constituido en una facultad propia, ¿no?, la Facultad de Ciencias Políticas, se llama, ¿no?, que todas las universidades, pues, está separada de la Facultad de Filosofía, ¿no? Pero allí no se quiere tanto filosofar sobre el bien social o el bien común, ¿no?, sino pues casi, bueno, hacer de la reflexión sobre el orden social pues una investigación empírica y en su parte práctica pues casi como una tecnología, ¿vale? ¿Qué significará aprender a la realidad? Pues yo creo que habría que apuntar dos cosas, ¿no? Si estáis en casa, ahí en tu caso, José, no sé si el otro día quedó suficientemente claro o destaqué, pero habría que tenerla muy, muy en mente, ¿no? Las dos fuentes en las que debe apoyarse la ciencia política, no exactamente la filosofía política, mucho menos la literatura, sino la ciencia política, las dos fuentes pues tienen que ser la experiencia y la historia, ¿no? Que en realidad la historia es también una forma de experiencia, ¿no? Pero bueno, se trata de distinguirlas también un poquito, ¿no? La experiencia del gobernante, la observación incluso de la manera de funcionar del ser humano. Si tú quieres gobernar a humanos, ¿no?, si quieres hacer que sean seres humanos los que tengan un tipo de comportamiento que les lleve a una determinada dirección, pues lógicamente tienes que saber con qué material cuentas. Tienes que investigar la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo es el ser humano? Ese es el material con el que va a trabajar el legislador. Entonces deberás tener en cuenta aspectos psicológicos, aspectos antropológicos, ¿no?, aspectos de índole incluso un tanto moral, ¿no?, que son los que, como vas a ver, José, y los demás que tienes cualquier otro día escuchando esta grabación, pues son los aspectos que tiene en cuenta Maquiavelo. Enseguida los vamos a detallar, ¿no? Entonces, se trata de tener experiencia de lo humano para ver con qué material contamos, ¿vale? No vaya a ser que tengas una visión igual demasiado ingenua de la realidad humana que te lleve a situaciones que más bien incluso pueden ser catastróficas, ¿no? Para el ser humano, ¿vale? Y luego también, en esta misma línea, de conocimiento de la naturaleza humana, pues una herramienta buena, pues es la historia, ¿no? La investigación de cómo se ha desenvuelto el hombre en otros momentos, ¿no? Con un orden social distinto, con una economía distinta, para ver si puedes aprovechar algo de lo que otros han vivido, ¿no? De las otras formas de organización que se han dado en otros momentos, ¿no? El propio Maquiavelo, pues estudió mucho el mundo romano, ¿no? También. Y la propia Italia, ¿no? La historia de Florencia es también uno de sus escritos principales, ¿vale? Entonces, experiencia e historia, por favor, ambos patas, ¿no? Podríamos decir, en la que se tiene que apoyar, ¿no? La investigación del saber político, ¿no? De la ciencia política, ¿no? Y esto nos permitirá distinguir algo que es común también a otros conocimientos, ¿verdad? El auténtico saber, frente al pseudo saber, ¿no? El pseudo saber es la apariencia del saber. Y eso está del lado del vulgo, ¿no? Podríamos decir, de la gente ignorante, ¿no? Y frente a eso está la figura del sabio, está la figura del genio, genio frente al vulgo, ¿no? Una visión un tanto como casi aristócrata del orden social, ¿no? Está por donde los plebeyos, bueno, no sería la palabra adecuada. Más bien la palabra es vulgo, ¿no? Está la gente ignorante, es el vulgo, que necesita ser dirigido y, en cierto modo, controlado. Y luego está una élite, que es la élite de los que tienen el auténtico conocimiento sobre el orden social. Y ahí estarían, pues, los genios del orden social y el legislador. Y este será el caso de la propuesta para el príncipe, ¿no? Para el gobernante, ¿no? Que estudie cómo funciona la mente humana, la naturaleza humana, para no hacerse falsas ilusiones acerca de lo que tiene que proponer al vulgo. Y todo esto, otra vez, insistiendo en una cosa que ya ha salido, un asunto, aspecto de esta propuesta de Maquiavelo que ya salió, y es el carácter, repito, ¿no? Pragmático de su oferta, ¿no? De su filosofía política. Se trata de saber para poder, ¿no? Como otros autores también han dicho. No tanto saber por saber, eso ya era algo antiguo, era tal vez incluso un poquito medieval, ¿no? Pero sobre todo antiguo, es el ideal de Aristóteles, parece ser, y en cierto modo también de Platón, ¿no? Es una interpretación más convencional, sino, pues, algo que corresponde a la época, saber para poder, saber para intervenir, saber para manipular, ¿no? Saber para lograr, para conseguir. En este caso, el buen orden entre el vulgo, ¿no? Por decirlo así, entre la gente, ¿no? Las personas, esa palabra, ¿vale? Bien. Y esto es posible, ¿verdad? Porque se puede intervenir en el mundo humano. Otro detalle también interesante, ¿eh? Importante que hay que tener un poquito en cuenta, ¿vale? Vamos a la página 200, José, si tienes en el libro 291 y 292. Bien. Porque solo podemos creer en la posibilidad de la ciencia política, de la reflexión objetiva y cuidada sobre el orden social, y desde luego solo podemos creer en la posibilidad de cambiar el orden social para mejorarlo, si nos parece que de alguna manera no todo está predeterminado, ¿no? Si nosotros tuviéramos un pensamiento fatalista y creyéramos que, pues no sé, las cosas que nos pasan están determinadas por los astros o por los dioses o como a modo oriental, una especie de karma que parece gobernar de un modo casi inexorable, en cierta lectura del karma. Muchos budistas dicen que no hay que leerlo así, ¿no? Pero la lectura más habitual del karma establecería, ¿no? Que las situaciones actuales dependen de modo pleno, ¿no? De las situaciones anteriores y de las decisiones morales de las personas. Bueno, quiero decir que si pensáramos que el comportamiento, las situaciones que nos tocan vivir, ocurren de modo fatal, ¿no? Pues entonces parece que no sería posible hacer del conocimiento político algo práctico, ¿no? Para modificar las cosas, ¿no? Y este no es el punto de vista de Maquiavelo. No sé si lo estoy diciendo con suficiente claridad, ¿no? Maquiavelo va a creer posible intervenir en la sociedad, ¿no? Va a hacer una defensa de la libertad humana, ¿no? No en los términos de Pico de la Mirandola, que tal vez tenía una visión demasiado ingenua de las posibilidades de acción, ¿no?, del ser humano, ¿no? Porque él nos va a decir que más bien, ¿no?, pues se reparte la libertad y la fortuna, ¿no? La fortuna entendida como una especie de un cierto determinismo, ¿no?, en el mundo humano. Vamos a leer el texto 4, ¿no? Voy a leer el texto 4, ¿vale? En la página de la edición actual, 291, dice: no se me oculta que muchos han tenido y tienen la opinión de que las cosas del mundo están gobernadas por la fortuna y por Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene esa visión así fatalista de que lo que ocurre pues ya estaba pensado antes por Dios, ¿no? Bueno, hasta el punto que los hombres, a pesar de toda su prudencia, no pueden corregir su rumbo ni oponerles remedio alguno. La concepción así, digamos, determinista, una concepción que niega la libertad. Y nos dice, pues mira, esto que ha ocurrido no podía pasar de otra manera como ha pasado, ¿no? Por esta razón, podrían estimar que no hay motivo para esforzarse demasiado en las cosas, sino más bien para dejar que las gobierne el azar, ¿vale? Claro, parece que si todo está trabado de modo necesario, inevitable, como si el mundo fuera una especie de mecanismo, ¿no?, en donde las cosas siguen las leyes inexorables de quién sabe qué, ¿no?, Dios o la naturaleza, ¿no?, pues entonces poco podemos hacer. Es que, en todo caso, lamentarnos de nuestra indigencia, de nuestro sufrimiento, de la situación injusta en la que podemos vivir, ¿no? Pero esta no es la tesis de Maquiavelo. Dice, por esta razón, pues piensen así, ¿verdad? Podrían estimar que no hay motivo para esforzarse demasiado en las cosas, sino más bien para dejar que las gobierne, en todo caso, el azar, ¿no? Esta opinión ha encontrado más valedores en nuestra época a causa de los grandes cambios que se han visto y se ven cada día por encima de toda posible conjetura humana, ¿no? Nos está diciendo, a ver si José has puesto algo en idea. Pienso que era... que eso era un pensamiento impuesto por las religiones para dominar la voluntad del pueblo, ¿bien? Y que no se resistan a su futuro, que ya lo decidían ellos por el pueblo. Sí, ¿no? En parte podría ser, por parte de los poderosos, no solo los religiosos, ¿no? Pues podían pensar que, bueno, era todo inevitable. De hecho, pues, por ejemplo, la aristocracia y los reyes absolutistas, pues acabaron diciendo, pues mira, yo soy el que mando y no puede ser de otro modo, porque así lo quiere Dios. Es, bueno, el orden impuesto por Dios en el mundo exige a que yo mande y tú te sometas, ¿verdad? Eso es, ¿no? Pues una idea que han utilizado también los poderosos. Y los religiosos, pues es posible que las religiones, pues en parte, también pueden hablar así. Por ejemplo, igual, más que el cristianismo, yo no sé, también el hinduismo, por ejemplo, cuando pues habla de las castas, ¿no? El sistema de castas sirvió para legitimar el estado de cosas existente ahí en la India, ¿no? Que tenía que ver con las diferencias no solo económicas y sociales, sino también en relación al poder de los brahmanes y de la casta sacerdotal, ¿no?, religiosa, es verdad, ¿no? Entonces, sí, los gobernantes de la época, ¿no?, siempre fue su mano derecha. La religión, es verdad, siempre fue la mano derecha de los jefes, ¿no? Entonces, pero por otra parte, José, fíjate que no solo por parte de, por otro lado, ¿no?, por parte de los gobernantes podían utilizar esta idea de todo determinista, de estas leyes que hacen imposible la intervención humana, ¿no?, sino que igual la gente, entre comillas, normal, ¿no?, dadas las dificultades de la vida, ¿no?, las catástrofes, las crisis que a uno le puedan tocar vivir, ¿no?, tanto individuales como, ya más aún, sociales, ¿no?, las hambrunas o las enfermedades, las pestes, o ya en el siglo XVI las guerras de religión, ¿no?, pues a muchos les pudo parecer, ¿no?, que el sufrimiento que les tocaba vivir era algo que excedía con mucho, ¿no?, las posibilidades de intervención individual. Bueno, esto pues debe ser así, es lo que toca, ¿no? Pues igual vivir, no sabemos muy bien por qué, pero es lo que puede tocar, ¿no? Vivir en esta situación de sufrimiento, de explotación o de injusticia y desigualdad, ¿no? Puede ser, ¿no? Desde luego, repito que Maquiavelo no está en esta tesis, ¿no? Yo mismo, dice, pensando en ello de vez en cuando, me he inclinado en parte, esto es importante este matiz, ¿no?, en parte hacia esa opinión, ¿eh? Porque él también, pues, tuvo dificultades, fue, bueno, pues, detenido y no se le dejó libertad para moverse con algunas ideas que tenía y tuvo problemas también con los gobernantes. Yo mismo, pensando en ello de vez en cuando, me he inclinado en parte hacia esta opinión. No obstante, para que nuestra libre voluntad no quede anulada, esto es un detalle importante, ¿eh? Maquiavelo cree también en la libertad. Repito que no al modo de los grandes creyentes en la libertad, como es el caso clarísimo del tipo de la amiga, pero no de esa manera tan extrema, tan radical, ¿eh? Pero sí cree que es posible la libertad de la voluntad, el libre albedrío, ¿no?, que se llama, ¿verdad? ¿Eh? Que tu voluntad no esté constreñida de modo fatal, ¿no?, por autores ajenos a tu propia mente, ¿no? De vez en cuando me he inclinado en parte hacia esa opinión. No obstante, para que nuestra libre voluntad no quede anulada, pienso que puede ser cierto que la fortuna, bueno, está una solución como de compromiso, ¿no?, la fortuna sea árbitro de la mitad de las acciones nuestras. La fortuna quiere decir aquí como el destino, un poco fatal, ¿verdad? Acciones nuestras. La mitad de las cosas que hacemos, pues no las controlamos nosotros, sino las controla algo que no sabemos, en fin, de quién depende, ¿no?, que está fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Pero la otra mitad, o casi, nos es dejada incluso por ella a nuestro control. Ha venido un poco el pensamiento de Ortega Gasset, que siempre parece que quiere buscar una posición de equilibrio. Y en este punto, por cierto, Ortega, más adelante, un autor del que tenemos que hablar, José, pues también decía, cuando él declara también esta idea, ¿no?, de la libertad, que la libertad es una categoría del humano, ¿no? Pero luego también, pues nosotros vivimos en un contexto social, ¿no? También la circunstancia, en la jerga de Ortega, la circunstancia también limita las posibilidades de la acción humana, ¿no? Entonces, quiere Ortega ser también una posición un poco de equilibrio, que suena un poquito a esto que nos dice, pero has escrito algo, esto que nos dice Maquiavelo. Pero esta resignación estaba condicionada por la presión que ejercía el poder. Imagino. Sí, claro, ¿no? Eso es. Cualquiera que levantase la voz de alguna manera le cortaba la cabeza, ¿no? Es así, ¿no? Estaban dominados por el miedo. Así es, por supuesto, ¿no? El miedo es terrible, ¿no? Es un mecanismo de control social fundamental, ¿no? Eso lo ha sido siempre. Miedo. Y el propio, como vas a ver, José, el propio Maquiavelo, bueno, pues no deja de lado la posibilidad de miedo. Nos propone también, no deja de lado, quiero decir, la posibilidad de que el legislador, el príncipe, el gobernante, utilice el miedo como forma de sometimiento, ¿no?, de aquellos a los que gobierna, de control social, podríamos decirlo así. Aunque propone, eso es, ¿no?, de control social. Aunque propone también otros recursos, ¿no? Pero, bueno, por supuesto, los legisladores ya lo saben y lo tienen en cuenta, ¿no? Tras la idea de que, pues mira, es que, en fin, no te animes a estar en contacto con el extranjero que te va a hacer daño, ¿no? Como, bueno, no quiero entrar mucho en política, pero la verdad que a veces hemos escuchado hasta Donald Trump ahora, ¿no?, algunas cosas sobre los inmigrantes mexicanos, ¿no? Bueno, ¿no?, buscaba era favorecer, ¿no?, que se tuviera miedo al hispano, ¿no? Como ahora en Europa, algunos están haciendo, algunos líderes y legisladores y gobernantes y políticos, ¿no?, pues, trasladando la idea de que los refugiados sirios, pues, son terroristas y, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no?, que es importante. ¿Quieres vender armas como en Estados Unidos? Pues favorece el miedo en la gente, ¿verdad? Y así, bueno. Igual luego insistimos un poquito más, pero es verdad, ¿no? Entonces, pero más allá de ese miedo que favorece la idea de la fatalidad, Aquí Maquiavelo nos dice, pero hay un margen de maniobra, ¿no? Nosotros podemos también intervenir para bueno, hacer las cosas que queremos que salgan, ¿no? Eso es posible. La otra mitad, o casi, dice, nos es dejada incluso por ella, incluso por la fortuna, a nuestro control. Yo la suelo comparar a uno de esos ríos torrenciales que cuando se enfurecen inundan los campos, tiran abajo árboles y edificios, quitan terreno de esta parte y lo ponen aquella otra. Los hombres huyen ante él, todos ceden a su ímpetu sin poder plantearle resistencia alguna. Y aunque su naturaleza sea esta, eso no quita, sin embargo, que los hombres, cuando los tiempos están tranquilos, no puedan tomar precauciones mediante diques y espigones, de forma que en crecidas posteriores o descubrirían por un canal o su ímpetu ya no sería ni tan salvaje ni tan perjudicial, ¿no? Bueno, igual puede ser inevitable un terremoto, ¿eh? Pero puedes, como los japoneses, ¿verdad? Pues ser previsor, ¿no? Y preparar los edificios para que no se caigan, ¿no? Y nos dice, no puede tomar precaución, ¿eh? Lo mismo ocurre con la fortuna, es decir, con la presión que desde fuera nos pone en circunstancias casi inevitables, ¿no? Ella muestra su poder cuando no hay una virtud organizada y preparada para hacerle frente, y por eso vuelve sus ímpetus allá donde sabe que no se han construido los espigones y los diques para contenerla, ¿no? Eso es, ¿no? Es decir, alguien que no haya sido previsor, pues claro, pues llegará mal al final los tiempos de escasez, los tiempos de violencia, los tiempos de dificultad, que igual pues son un poquito inevitables, ¿no? Bien, pues esta es la propuesta que tenemos aquí en Maquiavelo, ¿no? La idea de que es posible un conocimiento, no sé, emplear la palabra científico, adelantando un poco las cosas, pero igual podríamos decirlo así. Un conocimiento objetivo, firme, no literario, no imaginativo, no especulativo, del orden social, en que debe descansar en una experiencia y una historia, que se hace con un propósito del control social, ¿no? Para transformar la sociedad de cara, por supuesto, ¿no? Al bien común, ¿no? Y, en definitiva, estoy resumiendo, esto es posible porque no todo está controlado desde fuera por fuerzas extrañas, oscuras tal vez, o bueno, que están más allá de nuestro control y posibilidades, ¿no? Hay también un margen de libertad, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar ahora también en un poquito en esta descripción un poco rápida y superficial de las propuestas de Maquiavelo, tenemos que profundizar un poco más, viendo en qué se debe apoyar el legislador. Se debe apoyar el legislador, hemos dicho, en la observación de la naturaleza humana, en la investigación de la naturaleza humana, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentra, ¿no? El legislador? Y ahora viene, en fin, algo, la parte oscura, podríamos decir, de las descripciones de Maquiavelo, que es la que ha dado lugar a esta connotación que tiene la palabra maquiavélico, ¿no? Algo como negativo. Y comenzando con una tesis que José, no sé si comentaste en alguna otra ocasión, que no es igual como lo más propio del Renacimiento, ¿no? Porque el Renacimiento, y tal vez también la Edad Moderna, y más aún la Ilustración, ¿no? Pues tiende en general a tener una visión optimista de la naturaleza humana, ¿no? A creer que el hombre, esto lo vamos a ver claramente, incluso, el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Hay disposiciones de cuidado, ¿no? En el ser humano, de cuidado hacia los demás, de buscar de modo natural el bien común, ¿no? Pero este no es el caso de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo tampoco era el caso, por cierto, de los protestantes, ¿no? Que van a destacar muchísimo con la idea de pecado por la disposición al mal que tiene el ser humano, ¿no? ¿Vale? Quiero recordar que por eso lo comentamos, José, en una ocasión, ¿no? Bien, pues Maquiavelo está un poco como en esa línea, ¿no? De destacar que no hay que tener, no hay que ser ingenuo, hay que tener una visión ingenua, optimista, infantil, ingenua sobre la realidad humana, ¿no? La naturaleza humana, para decirlo en una palabra, en dos palabras, ¿no? Es mala, ¿no? Nos dice él. Y vamos a leer algunos textos. No sé si recordáis la bibliografía. Cuando vimos la bibliografía al principio del curso, Naturalmente, dijimos que este era el libro de texto, Introducción al Pensamiento Filosófico, pero que luego había también algún material complementario. Y exactamente el principal material complementario tenía como título Filosofía y Cultura. Un libro más bien así, no sé cómo poner el dedo, bueno, pues gordo, ¿no? Era como un tomacho, ¿no? Porque es un volumen, en fin, ¿no? Que ocupa mucho, y ocupa mucho porque viene a ser ese libro de filosofía y cultura, un manual de historia de la filosofía. José, no sé si lo compraste, qué hiciste con él, no sé, ¿no? Pero la verdad que merece un poco la pena también. Y por ejemplo, es el caso de lo que tenemos aquí que contar de Maquiavelo, ¿no? Se trata en ese libro, como no te acordabas, pues igual conviene tenerlo en mente. En ese libro, profesores de la UNED, profesores de la UNED, explican la filosofía de los grandes autores de la historia de la filosofía, de Platón, de Aristóteles, de Nietzsche, de Ortega, ¿verdad? Especialistas en esos autores, en esos filósofos que escriben el artículo correspondiente a ese filósofo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese libro, precisamente, Moisés González explica la filosofía del Renacimiento. Y en particular, pues tenemos un capítulo que estaría bien que, bueno, pues lo agenciarais, ¿no? Yo tengo aquí una fotocopia, tengo también el libro, pero ahora lo traigo para manejarme con más comodidad, una fotocopia de este artículo. Os pediría que para Maquiavelo leyerais el artículo escrito por Moisés González en este libro, ¿no? Que completa un poco más las cosas que encontramos en nuestro manual de la asignatura, ¿no? Introducción al pensamiento filosófico. ¿Vale? Bueno, pues yo de este capítulo, redactado por Moisés González, voy a leer también algunos textos que pone él, textos de Maquiavelo, ¿eh? Algunos textos para ilustrar lo que quiero contar, ¿no? Sobre Maquiavelo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la página 105, encontramos un fragmento en el que, pues, claramente aparece esta idea que estaba presentando, ¿no? Su tesis, que en realidad la naturaleza humana es vaga, ¿no? Nos dice en el texto inferior, que son textos, la mayoría, del Príncipe, ¿no? Intercala en su exposición de la teoría de Maquiavelo, pues González intercala textos de Maquiavelo, ¿no? Bien interesantes, ¿no? De distintos lados, ¿no? En este caso, dice este texto, la página 105. Como demuestran todos los que han meditado sobre la vida política y los ejemplos de que está llena la historia, es necesario que quien dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos, es que lo dije sin ningún reparo, ¿no? Esta es la hipótesis de trabajo del legislador. Mira, no te engañes. Se decía el Zapatero que era buenista, ¿no? Y tenía una concepción, en fin, en la visión, decían algunos. Bueno, no te engañes, ¿no? Los hombres, todos los hombres son malos y que pondrán en práctica sus perversas ideas siempre que se les presente la ocasión de hacerlo libremente. Claro, esto se refiere no solo a la gente sometida al gobernante, sino también a otros gobernantes. Cuando un gobernante trata con otro, un presidente de un gobierno trata con un presidente de otro gobierno y con otros políticos, ¿verdad? Debe tener en cuenta esta idea, ¿no? Que el otro, bueno, pues buscará su propio bien o el bien de su gente y para ello no tendrá ningún reparo en engañarte, ¿no? Para llevar a cabo sus perversas ideas cuando se les presente la ocasión de hacerlo libremente, ¿no? Y aunque alguna maldad permanezca oculta por un tiempo por provenir de alguna causa escondida, que por no tener experiencia anterior no se percibe, siempre la pone al descubierto el tiempo al que llaman padre de toda verdad, ¿no? Está diciendo, bueno, ya verás, ahora te parece que esta gente son buena gente, ¿no? Tus súbditos, o bueno, a las personas en las que gobiernas, bueno, parece que son buena gente, o es otro país que tiene un acuerdo contigo, que son pacíficos, ¿no? Pero ya verás, dales tiempo, porque tiempo al tiempo, al final, el tiempo va a hacer que muestren su auténtica cara, que es al final también la del egoísmo, la de la maldad, ¿no? En fin, ¿no? Esto no tiene ningún reparo en decirlo, ¿verdad? O si vamos ahora ya a nuestro manual, ¿no? Al de la asignatura, ¿eh? A ver, más textos. En la página 188-189. En relación, por ejemplo, a algo importante. ¿Qué es mejor? ¿Que el gobernante sea querido, llamado o temido? ¿Qué es mejor? ¿Verdad? Bueno, una visión nuestra, pues diría, oh, mejor que le quieran al gobernante, ¿no? Vamos a ver qué opina Maquiavelo. Nace de aquí, es un texto del Príncipe, en la página 288-89, el texto 2. ¿De acuerdo? Dice, nace de aquí una cuestión ampliamente debatida. Si es mejor ser amado que temido o viceversa. Se responde que sería menester ser lo uno y lo otro. Dos cosas, ¿no? Pero puesto que resulta difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de renunciar a una de las dos. Si tienes que elegir, le dice al príncipe, al gobernante, mejor que intentes ser las dos cosas, ¿no? Pero si tienes que elegir, pues busca que la gente te tenga bien, ¿no? Porque en general se puede decir de los hombres, ahora vienen los adjetivos que ponen para referirse al ser humano, ¿no? Sí que tenía una visión negativa de la esencia del ser humano, porque ya vas a ver, José, fíjate qué dice de los seres humanos. En general, se puede decir de los hombres lo siguiente. Son ingratos, volubles, simulan lo que no son, huyen del peligro, están ávidos de ganancia, y mientras les haces favores, son todo tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida y los hijos, cuando la necesidad está lejos, pero cuando se te viene encima, vuelve la cara. Vuelve la cara. Y luego sigo un poco más en eso de ser temido, ¿vale? Aquí simplemente quería leer esto para ver los adjetivos con los que él piensa al ser humano, ¿no? Una visión, en fin, tan lejana a lo que vemos después en Rousseau y en cierto modo, en Carlos Marx, que tiene una visión más optimista de la naturaleza humana, ¿no? Los pensadores que los pensadores utópicos en general pues suelen tener una visión optimista de la naturaleza humana, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces tenemos que tener en cuenta este material, una naturaleza humana, más bien que nos inclina al egoísmo, a comportamientos, pues eso, ¿no? Que busca nuestro propio provecho a costa incluso del maltrato hacia los demás, ¿no? Y esto dará lugar también a movimientos en el orden social, ¿no? Que no va a ser toda la historia igual, ¿no? Podrás encontrar que hay momentos como de plenitud y de bonanza económica, social y política, pero ten un poco cuidado, ¿eh? Esto es una idea también muy importante. Maquiavelo piensa que las cosas no duran eternamente, ¿no? Es una idea muy importante. Por cierto, algo que también luego le gustará de Maquiavelo a Nietzsche, ¿no? Maquiavelo no está mal visto por Nietzsche en algunos asuntos, ¿no? Y esta referencia de Maquiavelo a los cambios en la historia, a considerar que hay un fluir y movimiento en la historia, pues no le va a parecer mal después a Nietzsche, ¿no? Hay un movimiento, el cambio en la historia, que en cierto modo tiene, esto no es una idea de Nietzsche, pero es de Maquiavelo, una especie de disposición pendular, ¿no? De ascenso y de descenso. Del orden viene el progreso, y del progreso viene al final, bueno, pues los muchos recursos y la disposición ociosa de la gente y de la sociedad, y esa disposición no socia, ociosa, perdón, de la sociedad, pues va a venir la debilidad, la falta de coraje y de fuerza en la gente, que llevará pues otra vez a la crisis y al desorden, ¿no? Voy a leer un texto en la página 117 de, en este caso, el manual complementario, ¿eh? Filosofía y cultura. 117. A ver. Es el último texto en la historia de Florencia, tomado en una obra de Maquiavelo que se llama así, Historia de Florencia. Suelen muchas veces las provincias en sus múltiples vicisitudes pasar del orden al desorden y luego del desorden al orden, porque como la naturaleza no ha dado a las cosas terrenas el poder de detenerse, que es lo que quería subrayar también, que es una de las tesis de Heráclito y de Nietzsche, ¿no? La idea del devenir, ¿no? Esto es lo que lo debe tener en cuenta el legislador, no dormirse en los laureles, ¿no? No, en fin, las cosas vayan bien, no pensar que definitivamente todo siempre irá bien, ¿no? Eso no va a ser así. Me llama Cabrero, no olvides este hecho común a todo lo natural, ¿no? Nos dice, la naturaleza no ha dado a las cosas terrenas el poder detenerse. Cuando éstas llegan a la cima de su perfección, al no tener posibilidad de llegar más alto, no les cabe otro remedio que declinar. Ya tienen que entonces de caer, ¿no? De la misma manera, cuando en su descenso tocan fondo a causa de los desórdenes, no pudiendo ya bajar más, necesariamente tienen que comenzar a subir. Así continuamente se desciende del bien al mal y se sube del mal al bien. Esto tiene un movimiento, así podemos decir, como pendular, ¿no? Porque la virtud produce tranquilidad, la tranquilidad ocio, el ocio desorden y el desorden ruina. Y de la misma manera, de la ruina nace el orden, del orden la virtud, y de esta la gloria y la próspera fortuna. ¿Vale? Entonces, este movimiento de ascenso y de descenso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a él le parece que se encuentra la sociedad en un momento de decadencia, ¿verdad? Y esto es un poco curioso, porque cree que la decadencia tiene que ver, piensa él, con el cristianismo. A él le va a parecer que en el mundo pagano, ¿no?, pues había como más vitalidad. Por cierto, esto también será otra de las tesis que le va a gustar a Nietzsche. Nietzsche, pues, examina también estas ideas. El poner, bueno, mejor a los paganos que a los cristianos, pues es algo que ya sabemos que está en la línea también de Nietzsche. Y es lo que vamos a encontrar aquí, ¿eh? La idea de que una de las razones de la decadencia que él encuentra en el tono vital, ¿no?, de la gente de su época, pues es el dominio del cristianismo, el triunfo del cristianismo, que supone una especie de debilidad de carácter casi, ¿no? Debilita el coraje para la acción, ¿no? Cosa que, sin embargo, sí tenían, ¿no?, los antiguos, ¿no? Y dice en este texto, en la página 117, ¿no?, arriba, pensando de dónde puede provenir el que en aquella época, se está refiriendo a los tiempos antiguos, ¿no? Esto, por cierto, también corresponde un poco a la perspectiva del humanismo, ¿no? No sé si recuerdas, en el humanismo tenemos una reivindicación del mundo antiguo, ¿sí? Para volver a los ideales de la antigüedad, pues en cierto modo también nos está diciendo algo así Maquiavelo, ¿no? En aquella época, en la época antigua, la razón por la que los hombres fueran más amantes de la libertad que en esta, creo que procede de la misma causa por la que los hombres actuales son menos fuertes. O sea, de la diferencia entre nuestra educación y la de los antiguos, que está fundada en la diversidad de ambas religiones, ¿no? Es decir, que está aquí, no lo dice así, con palabras claras, ¿no? Pero se está apuntando a esto, ¿no? Las religiones paganas, la religión del paganismo, es una religión que da más vitalidad a la gente que la religión cristiana. Y repito que esta será una idea que va a ver con buenos ojos después, claro, ¿no? Nietzsche. ¿Vale? Bien. Volviendo entonces a cómo debe gobernar el tirano, bueno, tirano, es que casi me dice. Bueno, se me ha escapado esta palabra, dice él, el príncipe, lo que pasa es que está puesto el príncipe con una calidad moral o también moral, ¿no?, que más, casi suena como a tiranía, ¿no? Técnicamente no sería tiranía, ¿eh? Él está a favor más bien incluso de una república, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones dadas a los gobernantes dan un perfil al gobernante, desde luego, como un poco simpático, ¿no? Y en este punto, como decíamos antes, tenemos, en cuanto a la pregunta, ¿tiene que ser amado o temido? Pues decíamos que tiene que ser más bien temido. Volvemos a la página 289. 289. En este texto 2, ¿no? Que yo había cortado, había parado de leer, ¿no? Lo había leído un poquito en relación a los atributos que tiene el ser humano, ¿verdad? Que no son nada positivos. Y luego continúa la primera parte de la página 289, la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la séptima línea, dice en este texto de la página 289 de nuestro manual: y aquel príncipe que se haya apoyado enteramente en sus promesas, porque no es bueno, en fin, que te amen más que te teman, es mejor que te teman. ¿Por qué no? Porque aquellos que se han apoyado enteramente en sus promesas, encontrándose desnudo y desprovisto de otros preparativos, se hunden. Porque las amistades que se adquieren a costa de recompensas y no con grandeza y nobleza de ánimo, se compran, pero no se tienen, y en los momentos de necesidad no se puede disponer de ellas. Además, esto es un poco más claro e importante lo que viene a continuación, ¿no? Además, los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer. Es más fácil que tú hagas daño a los que quieres que a los que temes, ¿no? Pues el amor emana de una vinculación basada en la obligación, la cual, por la maldad humana, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello. Mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás te abandona. Claro, José, esto es lo que habías puesto antes del miedo del temor, ¿verdad? El miedo es una disposición, en cierto modo, como más profunda. Esto es lo que nos está diciendo, que tiene que ver con la visión negativa de la naturaleza humana, ¿eh? El miedo es una disposición más profunda que el amor. Como está, cala mucho más, ¿no? El amor, pues tú lo puedes perder si se pone por encima el miedo, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Si el legislador te dice, mira, te voy a matar, te voy a encarcelar si no dañas a esta persona que quieres, pues, en fin, ¿no? Igual acabas dañando a la persona que quieres, ¿verdad? Depende de la intensidad del daño con el que te amenace, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? Me paro un poco, vamos con prisa, ¿eh? Pero claro, aquí me viene el libro de Orwell 1984, ¿no? En donde el gobernante, que se llamaba, por cierto, el Gran Hermano, ¿no? Porque lo observaba todo, llevaba un control completo, ¿no? De todo, ¿no? Y uno el protagonista colaboraba con el gobernante. Pero luego, por razones que no vienen al caso, pues bueno, se aparta, ¿no? De lo que el gobernante quería que hicieran la gente, ¿no? Los súbditos o ciudadanos, no eran ciudadanos en esa sociedad controlada por el Gran Hermano, ¿no? Los sometidos, ¿no? Entonces, se sale un poco de lo que tenía que hacer el sometido, y entonces, porque se enamora de una chica, inconveniente, ¿no? Está profundamente enamorado de una chica. Entonces, le detienen y le torturan. De ahí el torturador se ve cómo trabaja con la psicología de esta persona, ¿eh? Y hay cosas muy interesantes desde el punto de vista filosófico. El torturador le dice al torturador en una ocasión: mira, podrás hacer, en fin, mucho daño, ¿no? Pero habrá algo que no podrás evitar, y es que yo reconozca que 3 más 2 son 5. Me voy a desarrollar esto de 3 media, muy curioso. Me parece que era esa exactamente la frase que pone. Algo, un conocimiento matemático muy elemental, ¿no? Yo soy capaz de ver que 3 más 2 son 5, y eso no me lo vas a poder quitar nunca, ¿eh? Tirano, torturador. Bueno. Pero al final el torturador descubre el miedo más profundo de este torturado. Y este torturado, por cosas de su infancia, resulta que tiene un miedo atroz a las ratas. Atroz, ¿no? A las ratas. Entonces, como el torturador se entera de ese temor, de ese miedo, construye un arma, un instrumento de tortura. Es una especie de bozal que se lo pone en un cinturón en la cabeza, en la boca, ¿no? En el fondo de ese ojal, ¿no? Hay una rata. Entonces él me dice, ¿no? Como no hagas lo que yo quiero que tú hagas o pienses lo que yo quiero que tú pienses, ¿no? Abro la portezuela, el dispositivo, y la rata entra en tu boca, ¿no? Y te va a destrozar las entrañas en tu cuerpo, ¿no? Entonces, naturalmente, se trata, en fin, él tenía, en términos psicológicos, digamos, fobia, ¿no? Completa, absoluta, a las ratas, ¿no? Y entonces, fíjate lo que le dice al torturador, después de ese terror, ¿no? De ese miedo profundo y extremo, ¿no? Que llega a sentir, ante esa posibilidad de que esté ahí libre de su boca, la rata, le dice, pónselo a ella, a su amor, ¿no? A la persona que más quería en el mundo, le dice, pues mira, no, incluso pónselo a ella, quiero recordar que se la. Hace tanto tiempo que leí esa novela, pero creo que era así, ¿no? El miedo puede hacer que incluso lo que más amas pases por encima de lo que más amas, ¿verdad? Bueno, algo así nos está diciendo, esto los legisladores lo saben, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Entonces tú puedes llevar más adelante, mejor tus proyectos, llevar más lejos tus proyectos y ejercer mejor el control social a partir del temor. Que del amor, que el amor es más voluble, ¿no? Esta es la idea. El miedo es algo como más básico y profundo. Piensa él, en una concepción discutible, en fin, ¿no? Pero es la que encontramos en sus textos, ¿no? A ver, volvemos al texto. Digo, además los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor emana de una vinculación basada en la obligación, la cual, por la maldad humana, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello, mientras que el temor emana del miedo al castigo, el cual jamás te abandona. Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer. Lo que pasa es que aquí, fijaros, ¿no? Lo que nos está diciendo es que debe emplear todos los recursos que se proponen siempre con inteligencia, ¿no? Entonces debe saber administrar el miedo. Esta es la idea. Debe saber administrar el castigo. Debe saber hacerlo con inteligencia, ¿no? Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor, consiga evitar el odio. Es un matiz interesante también. Es decir, que el temor que provocas, el miedo que provocas, que no sea, que no lo vivan la gente a la que tú gobiernas, que no lo vivan como algo arbitrario, como algo injusto, ¿verdad? Porque eso sí dará lugar a odio, ¿no? Debe ganarse, consiga evitar el odio, porque puede combinarse. Esto es una idea interesante también, ¿no? Para la mentalidad así de este gobernante maquiavélico, ¿no? Debe combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Conseguirá esto siempre que se abstenga, es decir, bueno, algunas cosas que debes cuidar mucho de tocar, ¿no? Porque igual se refieren a pasiones muy profundas de la gente, ¿no? Se abstenga de tocar los bienes de sus ciudadanos y de sus súbditos. Cuidado con las posesiones, la riqueza. Ahí ya, si le entras al bolsillo a la gente, ¿no? Pues eso, los políticos actuales tienen bien aprendido a Maquiavelo, sí, sin duda, ¿no? Y dice aquí, mira, añade, ¿verdad? Los bienes, nada de embargar cosas, de quedarte los impuestos, no, bueno, cuidado con eso, ¿no? Y dice, y sus mujeres, naturalmente. Y si a pesar de todo le resulta necesario proceder a ejecutar a alguien. Fíjate, ¿no? Está aquí, él está a favor de las medidas coercitivas y los castigos físicos, ¿no? Y de la ejecución. Por cierto, no sé si lo conté, Napoleón leyó El Príncipe de Maquiavelo. Y hay, creo que era la editorial Austral, ¿no? Que tiene una edición con anotaciones de Napoleón, ¿no? Bien interesante, ¿no? Y aquí está bien ver cómo en las anotaciones, cuando Napoleón lee algunas afirmaciones fuertes, ¿no? Encontramos en Maquiavelo y dice, muy bien, claro, diciendo, es así, claramente es así, ¿no? Él ejerció una política, en fin, del estilo de lo que estamos ahora viendo, dice Maquiavelo. Y si a pesar de todo le resulta necesario proceder a ejecutar a alguien, debe hacerlo cuando haya justificación oportuna y causa manifiesta. Claro, esto último de causa manifiesta a veces no lo han encontrado, ¿no? Los políticos, pero siempre quieren adornar, ¿no? Las ejecuciones, incluso la tortura, ¿no? Hay una hora, en fin, ¿no? Un político nuevo, ¿no? Que ciertas formas de tortura, siempre que sea para evitar que vengan terroristas a nuestro país, me parece que hace poco Donald Trump hablaba un poco así, ¿no? Entonces, si la, ¿verdad? Si el fin lo justifica, pues los medios, bueno, puedes utilizar medios que pueden ser terribles, la ejecución, incluso la propia tortura, ¿no? Siempre que sea por una buena causa manifiesta. Pero por encima de todas las cosas, debe abstenerse aquí, en referencia a los bienes, por encima de todo, debe abstenerse siempre de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan, qué cosa más terrible, con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Otra vez, ¿no? Una concepción de la naturaleza humana bien vil, ¿no? En fin, ¿no? Que te interesa más el dinero que la salud y el bienestar de, hasta de tu familia, ¿no? Los bienes materiales, así somos, piensa el Maquiavelo, ¿no? De vil, ¿no? Podríamos decir, ¿verdad? Nos interesa más nuestro dinero, nuestros bienes, que otro tipo de valores, ¿no? Una amistad, una relación filial. Esto es la idea que tiene. A mí un poco espantosa, ¿no? De la clase de titulares, ¿no? Algunos dirían, realista, ¿no? Porque realmente somos así, ¿no? Bueno, hay gente que piensa así, ¿no? Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Además, motivos para arrebatar los bienes no faltarán nunca. Diré, que tenga paciencia el legislador, porque siempre, tarde o temprano, tendrás la oportunidad de quitarle los bienes a los que gobiernan, si así eso te resulta lo necesario, ¿no? Y el que comienza a vivir con rapiña encontrará siempre razones para apropiarse de lo que pertenece a otros. Por el contrario, motivos para ejecutar a alguien son más bien raros y pasan con más rapidez, ¿vale? Entonces, pues debe ser más bien temido, no odiado, ¿eh? Pero sí temido que amado, ¿no? Y puedes emplear la ley y la fuerza, ¿no? Y el engaño. Vamos a la página. Bueno, en la página 280 también teníamos esta referencia, ¿no? La segunda parte. La página 280. A ver. No, en la página 280 no estaba. A ver. 288. Un poquito más. En relación al engaño y la apariencia, vamos a volver a en algunos textos importantes, pero pasamos para correr un poco más. Al asunto del empleo también de la violencia, ¿no? A ver, espera, perdón, me habías puesto. Los casos de corrupción de hoy en día pueden ser condenados o no, pero no les obligan a devolver lo robado, no les tocan los bienes, ¿no? Que parece como algo sacrosanto, es verdad. A una hora, a un culto a lo, ¿no? A la propiedad privada, a lo que uno tiene, a los bienes. Bien, ¿no? Estaría un poco también en esta misma línea, ¿no? Pero los ponemos, José, si te parece, en la página 181 y 100. A ver. 188, perdón, y 189. 188, es que como han cambiado la paginación en esta nueva edición, pues me confunde un poco, ¿no? Esto lo digo también para los que tengáis la edición de otros años, que no coinciden los números de página con los textos, ¿no? Entonces, ahora, en esta última edición, volvemos a leer algunos fragmentos en la página 288-289. Necesidad de la ley y la fuerza y del engaño, ¿no? Es el texto 3, 181, 188, 189. En este caso, la página 289. ¿He dicho 188? Disculpa, ¿no? Estoy cansado un poco. 288, 289. Y sobre todo, el que nos interesa para lo que quería comentar, el texto de la página, de las páginas 289-290, el texto 3. Por cierto, para vuestros comentarios de texto, podríais utilizar los que yo estoy ahora leyendo, ¿no? Por ejemplo, repito, el texto 3, páginas 289, 280, 290 en esta última edición. Dice: cuerpo hable es en un príncipe mantener la palabra dada y comportarse con integridad, no con astucia, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la experiencia muestra en nuestro tiempo que quienes han hecho grandes cosas han sido los príncipes que han tenido pocos miramientos hacia sus propias promesas, ¿sí? Y que han sabido burlar con astucia el ingenio de los hombres. Al final han superado a quienes se han fundado la lealtad. Es decir, tenemos que cumplir nuestra palabra. Esta es la idea que vamos a comentar un poquito. Igual la tenemos que continuar el próximo día, ¿no? Pero se trataría de esta cuestión. ¿Tenemos que cumplir la palabra o podemos engañar? ¿Tenemos que cumplir el deber? O más bien, ¿no? Podemos ir por encima de él. Por cierto, que en el texto 1, ¿vale? Se apaga la luz. En el texto 1 tenemos también una referencia a esta idea. En el final del texto 1, página 288, nos dice lo siguiente también. Desde en la página 287 abajo dice: muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás, ni se ha sabido que existieran realmente. Porque hay tanta diferencia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se debe hacer por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación. Esto ya no hemos dicho, lo hemos leído antes, ¿no? Porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, esta parte ya no la había leído, ¿eh? Un hombre que quiera hacer profesión de bueno, un hombre que quiera ser bueno a rajatabla, ¿verdad? Labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Por todo ello, es necesario un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda, fíjate, esto es fundamental, que aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad. Esto es claramente lo que estamos pensando cuando hablamos del maquiavelismo en política, ¿verdad? El maquiavelismo en política pues acepta que es legítimo el engaño, que es legítimo hacer el mal para conseguir un bien de índole superior. Nos está diciendo que no es bueno en todo momento seguir la ley, ¿no? Entonces es aquí ahora donde podríamos continuar con la lectura de este texto 3, ¿no? Cuando hables a un príncipe, mantener la palabra dada y comportarse con integridad y no con astucia, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la experiencia muestra en nuestro tiempo que quienes han hecho grandes cosas han sido los príncipes que han tenido pocos miramientos. Esta es la idea. Y esto es lo que él encuentra en alguien que mandaba en su época, Alejandro VI, César Borgia. César Borgia, el Papa, que tenía muchísimo poder y que, bueno, pues no tenía, sin embargo, como muchos escrúpulos, ¿no? Como sabemos, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, no, es bueno tener escrúpulos hasta el final, ¿no? Más bien, a veces, pues mira, tendrás que, como legislador, tragar con ciertas cosas que desde el punto de vista moral también te van a parecer correctas, ¿no? Al final han superado esas personas que no han tenido escrúpulos para conseguir sus metas, ¿no? Han superado a quienes se han fundado en la lealtad. Debéis pues saber que existen dos formas de combatir. La una con las leyes, la otra con la fuerza. ¿Cuál tienes que emplear? ¿Las leyes o la fuerza? Por ejemplo, incluso con el terrorismo, ¿no? ¿Cuál tienes que emplear? ¿La ley siempre o es legítimo que emplees recursos que vayan más allá de la ley y que hagas uso de la tortura, de la persecución, saltarte la ley cuando a ti te conviene para buscar información, para acabar con el otro, que igual pone una bomba, ¿no? La aparición del GAL en España, pues igual estaba un poco en esta línea, ¿no? ¿Te parecen, dices, totalmente actuales estas reflexiones? Sin duda, ¿eh? Hay muchos legisladores, los que en España promovieron el GAL, pues estarían hablando así. Los que han propuesto también intervenciones que van más allá de la legalidad, ¿no? Para acabar con supuestos o reales peligros y males, pues están en este punto, ¿no? Las leyes son una fuerza. La primera, las leyes, es propia del hombre. La segunda, la fuerza, es propia de las bestias. Pero como la primera muchas veces no basta, conviene recurrir a la segunda, a la fuerza. Bueno, siento que no hayamos terminado hoy, en fin, la parte de Maquiavelo, pero tenemos la hora, son las 8:30. El lunes que viene es fiesta. No sé si grabar en casa la continuación o bueno, dedicar el próximo día un ratito. El próximo día tal vez lo hagamos así, para que tal vez estés, como estás ahora en casa, escuchando. Bueno, seguimos con Maquiavelo. Terminamos Maquiavelo. Yo quisiera comentar algo más también del Renacimiento, sobre todo en relación a la aparición del pensamiento libre, la reivindicación del pensamiento libre. Inmediatamente pasamos a contar cosas de Descartes, ¿vale? Yo quisiera, a ver si nos da tiempo, intento ir más rápido, ¿no? Ver ya algo de Descartes. Entonces, José, si también para el próximo día puedes leer un poquito de Descartes, sería extraordinario, ¿no? Estupendo, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Que tengas buenas semanas. Terminamos semanas hasta el próximo día. Y los demás que podéis escuchar esto, pues que disfrutéis también de la filosofía, ¿vale? Un saludo para todos. Ya, pues, ya.